Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Pons, soy Oscar Martínez en Boraín. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Oscar. ¿Cómo les va?
Muy bien. Ustedes tienen, por razones obvias, un mapa del delito en ese sentido, el robo automotor, entre otras cosas. Cuéntenos hasta dónde llega la investigación que ustedes tienen, porque son particulares damnificados, como se dice en la jerga.
Sí, nosotros venimos haciendo todo lo que es el trabajo estadístico de robos desde hace ya 9 años. Uh-huh. Y analizamos mes a mes cómo es la evolución, las modalidades, las zonas críticas, el tipo, las calles, los vehículos, analiza todo lo que tiene que ver con la problemática del robo. Lo que estamos viendo que en los primeros 10 meses del año, comparado con el mismo periodo del año pasado, a nivel país, el robo creció el 21,4%.
A ver, ¿cómo me dice usted? Repitamos.
A nivel país, sí. El robo de vehículos, sí, de los 10 primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año pasado, creció el 21,4%. Eso es a nivel país. Lo que pasa es que cuando después lo desagregamos por zonas, sí, vemos que en el conurbano bonaerense aumentó el 20,9%, en la capital federal subió el 3,6%, uh-huh, y en el interior del país subió el 55,2%.
¿Cuánto?
55,2%.
Qué bárbaro.
Lo que pasa es que el peso específico del interior del país era muy bajo y año a año vemos cómo va ganando puntos, digamos así, malentendidos esos puntos en lo que es la siniestralidad por robo. En el año 2001, el porcentaje de lo que fuese todo tipo de robos de automóviles, mm, a 70 kilómetros a la redonda de la capital federal, que es lo que se considera interior del país, mm, llegaba al 9% del total de vehículos robados. Hoy, mm, ya está en el
22%. 22%, ha trepado entonces, exponencialmente.
Sí, hubo un efecto corrimiento del robo de vehículos hacia el interior, zonas de que hay pocos controles, o nulos, digámosle así, entonces son más propicios para el robo de vehículos. Por otro lado, cuando se lo combate, cuando se lo controla, como es en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que hay más controles, el robo solo aumentó el 3,9% y el año pasado hasta había bajado unos pocos puntos.
El gobernador de la provincia y el ministro Stornelli, y también lo dicen aquellos estudiosos como es el caso del doctor Carlos Arlanian, entre otros, y el mismo Horacio Secchi, señalan que en estos porcentajes que usted está dando, que son realmente alarmantes, no podrían trepar esos porcentajes de incremento del robo si no hubiera complicidad policial. ¿Ustedes más o menos tienen algún rastreo hecho en ese sentido?
Mire, nosotros somos generadores de estadísticas, no somos investigadores de los motivos del robo. Lo que sí sabemos, por estar vinculados a toda esta problemática, que por la cantidad de vehículos que se roban al año y que desaparecen, no solamente los que roban, sino los que se roban y desaparecen, sí, es muy difícil manejar una actividad clandestina sin que sea del conocimiento policial y municipal también. Uh-huh. Entonces, hay algunas cuestiones que por error u omisión suceden. Haciendo un mínimo de inteligencia, ya digo, policial, municipal, se podría detectar fácilmente dónde están los desarmaderos, dónde están las ventas clandestinas, cuáles son desarmaderos pseudo-legales. Hay, uh-huh, muchos desarmaderos que se han inscrito legalmente, según lo que pide la ley de autopartes, pero en la cara visible son legales, pero en la parte de atrás siguen siendo ilegales. Y también es un hecho histórico el tema de los desarmaderos, donde siempre hubo ciertas sospechas de complicidades.
Uh-huh. Y dígame, Pons, cuando usted habla de estas estadísticas que son pavorosas, ¿de qué volumen de dinero está hablando?
Es muy difícil establecer el volumen de dinero porque habría que ver parte de la cadena, si es el volumen que se paga por los robos, si es el volumen que se saca por la venta de autopartes. Vuelvo a insistir que nosotros no somos los investigadores de esa cuestión, ¿no? Sí sabemos que hay muchos vehículos que se levantan en la vía pública o se roban por encargo, y de los cuales muchas veces se retribuye al ladrón con dinero y otras veces con drogas, uh-huh, y que después el valor que se pagó al delincuente y lo que se recupera es a veces 10, 20, 20 veces mayor, ¿no?, que lo que se pagó.
¿20 veces mayor?
Sí, por supuesto.
Y porque a lo mejor yo me expresé mal en la pregunta, ¿el volumen del perjuicio en dinero de las empresas aseguradoras con este sistemático y creciente robo automotor, cuál es?
Mire, no tengo acá la cifra exacta, pero estamos hablando de cientos de millones de pesos, Varios cientos de millones de pesos.
Varios cientos de millones de pesos, además del costo en vidas humanas, que no, eso no
sí,
se puede
es
cotizar,
parte,
¿no?
Hablemos del daño material, ¿no? El daño personal. Uh-huh. Son muchos los autos que desaparecen al año y tienen un costo promedio relativamente más bajo que la media asegurada, porque los vehículos preferidos son vehículos de gama baja y más antiguos. O sea, uno no lo puede tomar linealmente por el promedio de la suma asegurada, pero es mucho el volumen de vehículos que desaparecen. Mayormente la desaparición obedece a que van a desarmaderos clandestinos, algunos pocos van al interior del país para seguir siendo usados preferentemente como taxis, remises, y son muchos menos los que salen de nuestras fronteras, y generalmente son vehículos de alta gama o que quieren algo en particular de ese vehículo, como puede ser el equipo de GNC.
Por ejemplo, hoy Página 12 publica, y hemos tenido una charla con el autor de esa nota, que es el periodista Horacio Secchi, publica otro aspecto de la cuestión vinculado a estos delitos que tienen que ver con las verificaciones. Él sostiene, con información dada con fuentes muy muy confiables, que hay todo un proceso de blanqueo de automóviles robados que vuelven al circuito a través de las verificaciones, que se pagan entre 500 y 1.000 pesos cada una. De esto también las compañías aseguradoras seguramente son víctimas y
sí,
perjudicadas, ¿no?
Sí, obviamente, si así fuese, son igualmente damnificadas, porque la compañía de seguros está pagando por el auto que se robó, y muchas veces el auto que se blanqueó, uno no sabe si es para generar nuevos fraudes o si realmente es para usarlo y habrá algún comprador de buena fe. Pero en esto, económicamente, el único damnificado es el asegurador.
Por eso. Y a propósito de esto y de estas cifras que usted da de cientos de millones de pesos en materia de perjuicio económico, que no es solamente, no se limita a las compañías aseguradoras, porque esto genera un perjuicio al conjunto de la economía que más tarde o más temprano nos golpea a todos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. No por nada, en Estados Unidos, el fraude, por ejemplo, es considerado un delito federal, porque la compañía de seguros tiene una siniestralidad, y esa siniestralidad, a la corta o a la larga, la va a transmitir al valor de la póliza, con lo cual un defraudador hace que se perjudique toda la sociedad por beneficio económico, ha perjudicado a la sociedad en su conjunto.
Es bueno que quienes nos están escuchando retengan este concepto, ¿no? Por una parte. Y por la otra, le quería preguntar, en base a esta información que usted nos está suministrando, ¿hay alguna gestión de las compañías aseguradoras con las autoridades como para poder obturar, para poder por lo menos dificultar esta actividad delictiva?
Sí, la verdad que sí, y por suerte también hay que decirlo que hay muy buen eco, sobre todo en el superintendente de seguros de la Nación, el doctor Gustavo Medone. La verdad nos impactó la proactividad que ha tenido, y sí está muy preocupado por el tema, y no solamente preocupado de palabras, sino tomando decisiones y viendo el corte de raíz para poder solucionar gran parte de este problema. Obviamente que el doctor Medone no es quien tiene el poder de policía de todo esto,
no, claro,
pero sí puede tener el poder de disponer ciertas cuestiones que dificulten el blanqueo de autos robados. Después vamos a requerir como sociedad tener policías y municipios controlando como corresponde y no ser tan laxos o con controles inexistentes.
Claro.
Pero sí, en lo que al seguro respecta, tenemos un superintendente que está preocupado por el tema.
Nos decía días pasados el doctor Arranian, que fuera ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en el 2003, cuando se intensificaron los controles sobre los desarmaderos truchos, el delito del robo automotor descendió en un 50%.
Exactamente, es así. Y en solo 3 meses.
Y en solo 3 meses.
Exactamente.
Lo cual está clarísimo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros tenemos la historia del delito de robos desde el año... Publicamos siempre a partir del año 2001, y que es el año base que se toma porque es el año precrisis.
Sí.
Y es claro el pico que hubo en 2002 y 2003, fruto de la crisis, y cuando se empezó el operativo Cerrojo en primer lugar, y en segundo lugar el control frontal a los desarmaderos, que en su momento lo encabezó Vélez como ministro de Justicia a nivel nacional y Juan Picafiero en la provincia de Buenos Aires, en solo 3 meses el robo de autos bajó a más de la mitad.
Mire usted, más que elocuente lo que se está revelando. De todas maneras, hablábamos con Seque hace un momento y hablábamos vez pasada con el doctor Aslanian. Este tipo de delito particularmente sangriento se está demostrando en los últimos tiempos, no va a descender si además no existe en el conjunto de la sociedad la cultura de no recurrir a los desarmaderos clandestinos porque los repuestos son más baratos, ¿no?
Eso es indudable. Nosotros siempre decimos la misma frase, que somos una sociedad hipócrita, que nos vivimos quejando de la inseguridad, nos quejamos de nuestra policía, nos quejamos de nuestros funcionarios, pero somos nosotros los que vamos a comprar piezas robadas y somos nosotros quienes estamos alimentando este mercado de oferta y demanda. Esto es como cualquier otra cuestión. Si no hubiese interés en comprar piezas robadas, se acaba el negocio. Y ahí sí se está cortando de raíz. Pero como sociedad somos hipócritas, o sea, somos todos piolas, ¿no? Ese es el término.
Sí.
Entonces, en una sociedad donde todos son piolas, terminamos siendo todos tontos, porque todos nos estamos perjudicando a todos. Y como sociedad caemos. Y eso es lo que estamos viendo día a día, que si el robo de autos es un negocio tan bueno, es porque tiene clientes que le interesan comprar piezas robadas.
Totalmente. Hay una frase acuñada que tiene que ver con la gente del común, con todos nosotros, y que la hemos escuchado hasta el cansancio. Cuando frente a un hecho o a un corrupto, casi con admiración, a veces se le suele decir, qué bien la hizo este.
Exacto. Acá el hecho de la persona que delinquió y zafó es como, qué bueno. O sea, tenemos exacerbados los valores invertidos, ¿no?
Claro.
Un tipo que hace las cosas mal pasa a ser ídolo y la persona que se esfuerza y hace las cosas bien es un pobre tipo.
Es un nabo.
Como sociedad tenemos un problema cultural muy grande, donde basta con ver quiénes son nuestros ídolos para darnos cuenta cómo pensamos como sociedad, ¿no?
Efectivamente. Tal vez sea una buena idea que el CESBI, en consonancia o no con el Estado, no importa ya, pero que el CESBI pueda desarrollar alguna campaña señalando un poco esto que estamos conversando, Fabián, como para ponerlo, como se dice ahora, ponerlo en valor y que la gente vaya generando un cierto grado de conciencia, porque cada repuesto de estos que uno puede comprar en los desarmaderos truchos, casi seguro tiene una mancha de sangre.
De hecho lo estamos haciendo, nosotros tenemos, para poder dar cumplimiento a la ley de autopartes y que nuestras compañías de seguros socias puedan cumplir con la ley, nosotros generamos el primer desarmadero legal de la Argentina. Y desde, no solamente estamos dando la solución, la industria del reciclado de vehículos es una industria floreciente a nivel mundial.
Ajá.
De hecho, en el día de hoy nos acaba de llegar la confirmación donde el gobierno japonés nos invita, y va a ir una persona de CESBI, a hacer todo un plan de capacitación de un mes sobre reciclaje de automóviles.
Uh-huh.
Es una industria floreciente a nivel mundial. No es un delito reciclar vehículos. Lo que es un delito es robar autos para vender las autopartes. Pero nosotros cumplimos con los requisitos que marca la ley. Es un negocio rentable, aún cumpliendo la ley, y hacemos campañas constantemente de que uno no sea cómplice de un delito, o sea, que no compren piezas manchadas con sangre.
¿Me hablaba usted de la instalación de un desarmadero legal que han hecho?
Sí, hace 3 años y medio tenemos en Pilar un centro de reciclado que se llama CESBI Auto, en el cual cumple dos propósitos. Uno es justamente a respetar la ley de autopartes, una ley que fue generada por la senadora Perceval de San Juan, de Mendoza. Por otro lado, se comercializan las piezas que son técnicamente y comercialmente viables, cumple con todo lo que tenga que ver con protección medioambiental, que está muy descuidado ese aspecto dentro de la Argentina, y también cubrimos un vacío que hay por falta de repuestos y por excesivos todos los precios en algunos casos.
¿Dónde queda ese desarrollo?
Nosotros estamos en el Parque Industrial de Pilar, en la calle 9 y 17 del Parque Industrial de Pilar, y también tenemos un local comercial en Villa Martelli.
En Villa Martelli. Y los precios, por supuesto, son accesibles.
Sí, obviamente. Para que tengan una idea, para hacer algo estimativo, no varían, pero cuestan aproximadamente un tercio de lo que sale la pieza nueva.
Un tercio. Quiere decir que es una magnífica forma de combatir por esta cultura deformada y degenerada que tenemos. Es una excelente manera de combatir la compra en los desarmaderos truchos.
Por supuesto. Es que se puede tener un comercio legal, ganar dinero y estar dentro de la ley, como pasa en cualquier lugar del mundo.
Pero a un tercio de lo que vale el repuesto. Repítame dónde tienen ambas cosas, el desarmadero y el local comercial.
Nuestra sede central está en calle 9 y 17, en el Parque Industrial Pilar.
Bien.
Y en Villa Martelli estamos en la avenida Mitre, 417.
Sí.
Y eso es nada más que un local comercial, ¿no? O sea, toda la operatoria, todo lo que es descontaminación, desarme, todo está en el parque.
Muy bien. Bueno, una muy buena información, muy útil información, que espero contribuya a desarmar el delito.
Esperemos que ayuden algo.
Sí, esta es la idea. Fabián, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Otro día. Por Radio Universidad.